Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Así que aquí seguimos, a las 3:30 de este primer día del último mes del año. Hoy es 1 de diciembre, es viernes 1 de diciembre de 2023. Nos acercamos, algunos pensarían que peligrosamente a las Navidades. Otros dirán que estoy completamente loco porque les encantan estas fiestas tan señaladas en el calendario. Pero lo cierto es que a las 3:30 de este viernes tenemos por delante un programa que promete. Es verdad que en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, a diario hablamos de deportistas de primer nivel, la mayoría de las veces, que a día de hoy compiten en las máximas y mejores competiciones. Algunos a nivel nacional y los que más se le ocurran y más suerte tienen también a nivel internacional. Pero rara vez, por no decir casi nunca, contamos cómo les va a estos mismos deportistas el día después de su retirada. Hay mucho desconocimiento sobre los procesos que atraviesan, sobre todo a nivel psicológico. Y no es fácil cambiar unos hábitos que has mantenido toda tu vida. Y ahí es cuando aparecen las frustraciones, las depresiones y otro tipo de problemas. Por eso la iniciativa de la Xunta con su programa PROADE de ayuda a los deportistas sobre orientación laboral, académica o psicológica. Este ambicioso programa lo presentó el vicepresidente primero del gobierno autonómico, Diego Calvo, en las instalaciones del Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
Lo que queremos, que era una pata que nos quedaba pendiente también en apoyo al deporte galego, era que una vez que pasa esa etapa de competición, poder seguir contando con toda esta gente que tiene una experiencia incalculable, que ten competido a nivel nacional, a nivel internacional, en olimpiadas, y que nos pueden seguir aportando moito, primeiro a todos os deportistas, o deporte de base en Galicia, e nos tamén podemos axudar a esa integración despois no mundo laboral.
En el acto estuvieron también presentes deportistas de presente y también deportistas de futuro, pero por encima de todo, personas con dudas sobre cómo será su vida cuando ya no estén compitiendo al máximo nivel. Por ejemplo, un caso muy sonado, muy especial, que aquí os hemos contado además, el de Gustavo Dacal, después de los problemas que ha sufrido durante los últimos meses, que ha decidido reinventar de alguna manera, de la mejor manera posible, su vida y quiere volver a competir en unos Juegos Paralímpicos. Gustavo Dacal, haciendo referencia a la transición a la que quieren ayudar a aquellos deportistas de primer nivel que cuando llegue el momento tienen que dar el salto a otro tipo de vida.
Se está tratando de ayudar a transicionar desde a vida deportiva a vida laboral, con diferentes ferramentas, como pode ser apoio psicológico, como pode ser asesorías para tratar de montar un negocio propio como emprendedor, ao mesmo tempo tamén poder compatibilizar estudios e carreira deportiva con eses convenios coas universidades. Entonces todo iso son ferramentas que nos van a axudar e que lle van a axudar sobre todo aos deportistas que veñen despois de nós, pois a facer unha transición máis amigable e non encontrarte a veces pois con ese que fago ahora unha vez que te retiras.
Que importante é poder dar resposta a esa pregunta, e se uno solo non é capaz, porque a veces todos en cualquier momento, en algún momento necesitamos ayuda, que alguien te ayude precisamente a responder ¿y qué hago ahora con mi vida? Gustavo Dacal es un deportista ya veterano que además por las circunstancias, vicisitudes de la vida, las ha visto prácticamente que de todos los colores. Quizá no es la situación de la pontevedresa Melania Rodríguez, que es una de las grandes estrellas de la gimnasia actual en nuestro país y también a nivel internacional. Decía Melania en este acto que es muy importante que se pongan en marcha, que se abran programas como estos por parte del gobierno autonómico para colaborar con aquellos que piensan en cómo va a ser su vida cuando dejen el deporte profesional, incluso los más jóvenes, que quieran intentar conciliar en la medida de lo posible el deporte de primerísimo nivel consiguen formándose en sus estudios.
A mí me parece una idea súper importante, ya que hay un montón de deportistas que cuando acaban sienten un vacío porque no saben lo que hacer. Y me parece también súper importante lo de que te ayuden a compaginar estudios con el entrenamiento, porque yo tengo un montón de compañeras que a lo mejor no les han cambiado un examen por ir a un campeonato del mundo o así. Entonces, no sé, es algo que me parece súper importante y no sabemos cómo va a salir, pero por algo hay que empezar para saber lo que hay que cambiar o añadir.
Cuando las cosas se hacen bien, es justo decirlo y es justo reconocerlo. Y este programa, esta iniciativa por parte de la Xunta de Galicia, del programa PROADE, de ayuda a los deportistas de primer nivel, tanto en el presente como sobre todo lo que quieran hacer en su vida futura, a mí me parece un rotundo éxito. Y más en este momento en el que, por desgracia, la salud mental está tan en boca de todo el mundo y tanta ayuda necesita tanta gente. Así que desde aquí nuestro aplauso para el gobierno autonómico, para su vicepresidente primero y por supuesto para su secretario general para Deporte, para José Ramón Letelas. A 3:35, así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez que están al frente del control de sonido con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, si te parece, juntos todavía con mucho que contar hasta las 4.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Nuestro segundo tema informativo es sin duda el evento estrella que hoy va a celebrarse en la capital de la provincia, en Pontevedra, en el estadio de Pasarón. Llega de la mano, por supuesto, de Viajes Interrías. Hoy juega la selección española absoluta femenina, las campeonas del mundo en Pontevedra. 9:30 de la noche, cuarta jornada de la Liga de Naciones entre España e Italia. Queremos conocer la última hora del partido con la voz que representa a las campeonas del mundo, Andrea Peláez, que ya está en Galicia. Aquí te esperábamos con impaciencia. Cuéntanos esa última hora del partido de esta noche. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Pues España, que quiere clasificarse aquí en Pontevedra, en el estadio de Pasarón, desde las 9:30 de la noche, para esa Final Four de la Liga de Naciones. Recuerdo que nos podría valer con un punto siempre y cuando no ganase Suecia ante Suiza. Ese partido se va a jugar antes. Lo más normal es que ganen las suecas. Por lo tanto, si España quiere certificar hoy su pase, deberá sumar los 3 puntos, es decir, ganar a Italia esta noche en Pasarón. Vamos a ver cuál es el once de Montse Tomé. Ha tenido que hacer un descarte porque tiene a 24 futbolistas aquí. Ha sido la defensa del Levante, María Méndez. Por lo tanto, Irene Paredes está al 100% para jugar. Podría cumplir hoy en Pasarón su partido número 100 con España. Ha superado una amigdalitis. Los últimos entrenamientos han sido buenos, así que apunta a titular. La selección ya descansa en San Senso con la mente puesta en clasificarse hoy para las semifinales de esta Liga de Naciones.
Cruzamos los dedos. Gracias, Andrea. Nos vemos, por cierto, esta noche en el Estadio Municipal de Pasarón. Evidentemente, la cadena COPE también va a dar buena cuenta desde las 9 en tiempo de juego de lo que suceda en este importante partido de carácter internacional entre España e Italia. Un partido que va a presentar además un ambiente absolutamente espectacular. Se va a llenar Pasarón, se van a llenar por lo menos esas 9.200 butacas de las que puede disponer la Real Federación Española de Fútbol. Ya sabéis que por cuestiones de seguridad no se puede llegar a esos casi 12.000 asientos ocupados al 100%, que es el aforo real, digámoslo así, que puede albergar el Estadio Municipal de Pasarón. Esta mañana se han despachado las últimas 200 entradas que se han puesto a la venta de esa última remesa de la que disponía la Real Federación Galega de Fútbol. En menos de una hora han volado esos últimos 200 tickets, así que vamos a vivir un ambiente absolutamente fantástico. Y vamos a escuchar a las protagonistas, que en la previa algunas ya las podemos escuchar, parte de la comparecencia ante los medios de Teresa Velleira ya la podemos escuchar, nos quedó un poco en el aire la comparecencia ante los medios de comunicación en Burgans, en Cambados, de la seleccionadora nacional, de la asturiana Montse Tomé, que se mostraba muy cariñosa y sobre todo especialmente agradecida a cómo la afición de Pontevedra había acogido la llegada de la expedición de las campeonas del mundo.
Agradecer a Pontevedra, agradecer a toda Galicia pues el cariño, también pues a raíz del éxito en el Mundial vemos que la gente está cada vez más volcada con la selección, con estas jugadoras y la verdad que llegar aquí al estadio, llegar al hotel y ver que hay tanta expectación, ese cariño al final llega y eso es muy importante para las jugadoras.
Va a ejercer como gran anfitriona de sus compañeras y es sin duda la principal protagonista del partido de esta noche. Por cierto, os puede contar la cadena COPE que en función de si la UEFA lo permite o no, está previsto que hoy se le pueda rendir un más que merecido homenaje por parte de su ciudad natal, por parte de Pontevedra, a Tere Abelleira. No puedo desvelar muchos más datos porque, insisto, estaban pendientes las autoridades de que fuese la UEFA, que es quien organiza el partido en última instancia, diese permiso para que se pudiese llevar a cabo ese homenaje en los prolegómenos del partido que va a arrancar a las 9:30 de la noche. Teresa Abelleira, sin duda principal protagonista de lo que hoy vamos a vivir en Pasarón entre la selección transalpina y la selección española. Reconocía en la comparecencia de prensa previa al partido de hoy Tere Abelleira que nunca imaginó convertirse en campeona del mundo y defender la camiseta de la selección española en casa.
No, yo creo que eso al final es lo que digo antes, que son sueños que ves como muy lejanos e inalcanzables, pero bueno, que con mucho trabajo, según vas creciendo, lo puedes ver más cerca y la verdad que es algo que no llegas a imaginar, pero bueno, mañana se puede hacer realidad y espero disfrutarlo.
Cosas de la vida. Tere Abelleira, pontevedresa de pro, nunca había tenido la oportunidad de jugar en el césped de Pasarón.
No, la verdad que nunca jugué y lo que digo, al final lo ves muy lejano porque no hay un equipo femenino que juegue en ese estadio y al final tener la oportunidad de hacerlo con la selección siendo recientemente campeonas del mundo, pues es algo increíble y creo que será un día inolvidable.
Teresa Abelleira empezó su fulgurante carrera como futbolista profesional, podemos decirlo así, en el Deportivo de La Coruña, junto con otras compañeras de selección, como Misa Rodríguez o como Atenea del Castillo, y eso le valió para dar el gran salto y a día de hoy ser futbolista del Real Madrid y ser una de las fijas en el combinado nacional. Hoy se espera que Teresa Abelleira forme en el centro del campo junto a ni más ni menos que Aitana Bonmatí, que recientemente ha recibido ni más ni menos también que el Balón de Oro. Por todas estas cosas, y es lógico pensarlo, Tere Abelleira se ha convertido en una referencia para muchas de las niñas que desde la irrupción de Teresa Abelleira quieren jugar a la pelota, quieren jugar al fútbol y son muchas ya las licencias que han aumentado para la Real Federación Galega de Fútbol.
Bueno, al final creo que para las niñas también será un momento especial e ilusionante. Al final ya empiezan a tener referentes femeninos, referentes campeonas del mundo y verse ahí reflejadas, pues espero que les dé como ese plus para seguir creciendo, formándose y disfrutar del camino y que ojalá en unos años venga yo a verlas a ellas.
Teresa Abelleira hoy evidentemente en uno de sus partidos más especiales no va a estar sola, estará rodeada de gran parte de su familia.
Sí, bueno, mi familia al final lo es todo, es quien está ahí desde que empiezo a dar los primeros pasos en estos campos de Pontevedra y creo que sin su apoyo pues yo no estaría aquí dando esta rueda de prensa.
Y sin duda el momento más divertido que nos dejó la presencia de la jugadora de Pontevedra ante los medios de comunicación ayer en Burgans antes de que arrancase el entrenamiento previo oficial fue esta pregunta de un compañero de los medios de comunicación de si el Vero Boquete de Santiago ya lleva el nombre de la futbolista que quizá ha sido más internacional en todos estos años, ¿por qué no ponerle a Pasarón el nombre de Teresa Abelleira?
Hola Tere, no sé si conoces al alcalde de Pontevedra, pero ya que Compostela puso el nombre de su estadio a Vero Boquete, una campeona del mundo tiene que tener el nombre de su estadio, ¿no? En su casa.
Bueno, eso queda en sus manos. Bueno, sería obviamente ilusionante, pero bueno, que eso ya, si se tiene que dar, se dará.
Sin duda, Miguel Ancho Fernández Lores, el alcalde de Pontevedra, tiene trabajo con este tema por delante. Tenemos partidazo, lo vamos a contar en tiempo de juego. Hoy, desde las 9:30 de la noche, se cierra el círculo en Pasarón. Ya jugó la absoluta campeona del mundo, la masculina, los chicos, en 2012. Hoy hace lo propio la femenina, 9:30, España-Italia, en una información que ha venido patrocinada por Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Hablemos también del Celta, aunque es verdad que los muy amantes al fútbol tendremos que esperar todavía al próximo lunes para que, cuando se cierre la jornada número 15 del Campeonato Nacional de Liga, podamos disfrutar en Balaídos del que ojalá sea un buen espectáculo y sobre todo un partido en el que el Celta nos deje en casa los tres puntos, recibiendo al Cádiz en un partido realmente importante por la situación clasificatoria que atraviesan gallegos y andaluces. Un partido que ya tiene designación arbitral. Insisto en un mensaje que ya he enviado a lo largo de esta semana. Puede decir Medina Cantalejo lo que le venga en gana, pero la realidad es que son conscientes en el Comité Técnico de Árbitros de los graves errores que se han cometido contra el conjunto vigués, y quizá por ahí vienen los tiros del porqué de hacer una convocatoria con dos muy buenos árbitros, por lo menos a mi parecer, de cara a un partido que puede ser de alto voltaje por lo mucho que hay en juego. Es cierto, es la jornada 15, pero hay mucho ya en juego para todos los equipos de Primera División. Gil Manzano estará en el verde de Balaídos impartiendo justicia y arropado desde el VAR, o eso esperemos, porque visto lo visto, uno se puede esperar cualquier cosa por el madrileño del Cerro Grande. En cuanto al estado físico de la plantilla, que ha vuelto a ejercitarse esta mañana en la Ciudad Deportiva Fouteza, tan solo Josef Aidó tiene problemas serios por los que no va a poder estar en ese partido frente al conjunto gaditano. Los demás están listos, más allá de futbolistas que en los últimos días o semanas han ido arrastrando diferentes molestias. Sin ir más lejos, frente al Valencia, recuerdo que se tuvo que retirar Mingueza, Óscar Mingueza, pero problemas que no revisten mayor gravedad. Mingueza será de la partida el próximo lunes a las 9 en el Estadio Municipal Vigués. Hemos tenido la oportunidad los periodistas hoy de preguntarle cosas a Unai Núñez, uno de los fijos en el esquema de Rafa Benítez. El central vasco nos hablaba del estilo del Cádiz y de lo que cree que debe hacer el Celta para que los tres puntos se queden embalaídos.
El Cádiz suele juntarse mucho defensivamente y también salir a las contras, pues el equipo que quiera llevarse los tres puntos tendrá que proponer algo más, porque si no, pues no va a haber partido, no se va a jugar nada, y nosotros estamos trabajando para que podamos jugar más con balón y sorprender al Cádiz.
No ha sabido dejarnos del todo claro lo siguiente que vais a escuchar Unai Núñez, de si hay cierta preocupación mirando la tabla clasificatoria. Son ya muchas semanas, muchas jornadas con el Celta ocupando puestos de descenso, pero la importancia del partido del lunes. Recuerdo que si el Celta suma los tres puntos va a abandonar por fin esos puestos de quema. Decía Unai Núñez lo de muchas veces en este tipo de circunstancias, que dicen los futbolistas, que no miramos a la clasificación, pero que evidentemente, si los tres puntos se quedan en casa, sabemos qué sucede.
El equipo ahora mismo nos enfoca demasiado en lo que es la clasificación, pero también hay que tener en cuenta que estamos ahí abajo, que ganando el partido podemos superar a dos rivales, y bueno, también es un partido, pues por así decirlo, de enfrentamiento directo, que bueno, que a la larga no nos va a venir bien.
Lo cierto es que creo que ha dejado de ser noticia en estas últimas temporadas, en las que sin duda queda muy claro que el nivel de la liga ha ido bajando de forma más que notable, y eso repercute en que los equipos de abajo, los equipos que más sufren, pues cada vez tienen incluso más problemas para ganar, a pesar de que haya enfrentamientos directos, que se lo digan al Granada, que recientemente ha cambiado de entrenador. Se va a estrenar precisamente en el Bernabéu, ni más ni menos que el Cacique Medina, este fin de semana. Que se lo digan a la Almería, que tiene muchísimos problemas para ganar. Que se lo digan, lo conocemos bien, el caso que nos atañe, el caso del Real Club Celta. Incluso los equipos que están por encima, que tampoco están ni mucho menos para tirar cohetes. Se le preguntaba a Unai Núñez cuál cree que es la explicación de por qué a los equipos de abajo les cuesta tanto sumar de a tres.
Se está viendo en todas las jornadas, está muy difícil ganar, los equipos se refuerzan mucho mejor y bueno, al final esto se trata de conseguir el máximo puntos posibles para mantener la categoría o llegar a mejores puestos. Y bueno, el hecho de que los equipos de abajo no estén puntuando, pues a nosotros en particular nos viene bien.
Lo cierto es que el Celta quiere ganar al Cádiz, es evidente, los tres puntos sacan al equipo de los puestos de descenso y eso ya de por sí es importante, pero no cabe duda de que también la plantilla desea brindarle la primera victoria, el primer triunfo como local a sus aficionados. A la pregunta de si se ha convertido casi en una obsesión para el equipo, para este Celta, que llegue el primer triunfo en casa en Balaídos, así responde el central vasco.
No, obsesión no es, pero todo el mundo quiere ganar en casa y sabe que todo el mundo, si quiere salir de ahí abajo, tiene que hacerse fuerte en casa y sacar los máximos puntos posibles. y está claro que queremos ganar y que la afición por lo menos se lleve una alegría.
Y sobre su pareja en el terreno de juego, sobre la irrupción del internacional sueco Carl Starfelt. Así ha hablado esta mañana en la sala de prensa de Afouteza Unai Núñez.
Es un chico que ha venido de un gran club, que lleva años en la élite y bueno, al final la decisión de la capitanía pues la decidió el míster. Es un jugador, por así decirlo, más veterano que puede cumplir ese rol y bueno, la verdad que está haciendo buenos partidos.
Nos quedan dos sesiones más de trabajo, la de mañana sábado, la del domingo. Conoceremos también las impresiones de Rafa Benítez en la previa y, por descontado, todo lo que dé de sí el fin de semana te lo contamos, te lo resumimos el próximo lunes para dar buena cuenta de la previa, del que para nosotros es sin duda el partido de la jornada. Lo que sucederá el próximo lunes, jornada 15, 9 de la noche en Balaídos, partido por todo lo bajo entre el Celta y el Cádiz.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Lo que no nos va a hacer esperar hasta el próximo lunes, porque se disputa a lo largo y ancho del fin de semana, son el resto de nuestras categorías. En Primera Federación, el Celta Fortuna va a jugar el domingo a las 4 de la tarde a domicilio frente a la Sociedad Deportiva Logroñés, con la intención de que el conjunto que dirige Claudio Giraldez recupere la senda de la victoria tras el pinchazo frente al filial de la Real Sociedad el pasado fin de semana, para mantenerse, seguir aupado a los puestos altos de la tabla clasificatoria. En Segunda Federación, mañana en el campo de Obao tenemos a las 5 menos cuarto de la tarde, 16:45, un derbi galego que tiene muy buena pinta. Llega ni más ni menos que a Vigo el líder de la categoría, Coruxo Ourense Club de Fútbol. Sobre su rival de mañana habla el entrenador del equipo verde, David de Dios.
Bueno, vamos a encontrar un Ourense tremendamente duro, tremendamente competitivo, muy sólido, un poco o bastante similar al que nos hemos encontrado en Copa Federación, que maneja muchos recursos, que está siempre estable, que es muy difícil ya no meterle mano, sino desestabilizarlo. Entonces va a ser un partido difícil, son todos, pero quizás este sea duro, duro.
Y David de Dios quiso poner por las nubes y alabar de forma pública a uno de los grandes futbolistas de su plantilla. Es un jugador ya veterano, conoce bien la categoría porque ha pasado por muchos equipos, pero no se le puede negar pelea, garra y trabajo allá donde juegue al bueno de David Zaño.
Nada, y nos da la vida. Al final un jugador con la experiencia de David, que lo puedes utilizar para varias posiciones, que está conectado, que tiene gol, que te hace jugar, que te da esa pausa, y sobre todo cuando te falta gente de un perfil similar a él, como puede ser Barrera, como puede ser Mateo, pues un jugador como David y con la implicación que tiene, pues te da la vida.
Y para partidazo, igual que este Coruxo Ourense de mañana, el del domingo, en Pasarón a las 5 de la tarde, otro derbi entre el Pontevedra y el Compostela. Sobre el equipo santiagués, al que además conoce bien el entrenador granate, habla así, se refiere así, Iago Iglesias.
El Compostela siempre ha sido uno de los favoritos, ¿no? Para todos los que estamos en este grupo, jugadores, técnicos. ¿Por qué? Bueno, pues por una confección de plantilla larga, de mucho nivel, con mucha calidad individual. Con la llegada de Michel, lo que han hecho, pues sobre todo y a la vista está, es darle un poco de bueno, cerrar la portería, ¿no? Como decimos así, de forma coloquial, no recibir muchos goles, mejorar a nivel defensivo, pero sí que tiene mucha calidad individual, sobre todo de medio campo hacia adelante.
Además, la cercanía entre Compostela y Pontevedra va a permitir que haya un notable desplazamiento de seguidores del equipo santiagués. Eso nos va a permitir vivir seguramente en Pasarón el domingo desde las 5 un ambiente espectacular en clave de derbi.
Sí, hasta la fecha siempre todos los partidos en Pasarón ha ido aumentando la afluencia de público, ¿no? Yo creo que este fin de semana, pues eso también, al ser un derbi de un equipo de proximidad, creo que bueno, incluso pues con este partido previo que tenemos hoy de la selección, que también puede avivar un poco pues las ganas, perdón, de que la gente pues venga el fin de semana también a ver a su equipo, porque la verdad es que el estadio está quedando increíble, el césped está espectacular. Creo que hay muchos alicientes para que este fin de semana veamos, pues ojalá, la mejor entrada de Pasarón en esta temporada hasta la fecha.
Estamos hablando de que tiene una connotación este partido especial, además de todo lo que estamos contando a nivel de entrenadores, a nivel de banquillos. Yago Iglesias fue en su día entrenador de la Sociedad Deportiva Compostela y Michel Alonso, el actual entrenador del conjunto santiagués, hace no demasiado tiempo, el pasado verano sin ir más lejos, sonó como posible técnico para ocupar el banquillo granate. Con total profesionalidad, Michel Alonso, el técnico ferrolano, dice que él se lo toma con tranquilidad, que eso no supone que sea un partido especial, pero sí reconoce que para los futbolistas y que por el desplazamiento de aficionados del Compost, el partido es algo diferente a una jornada cualquiera.
Este partido, pues bueno, tiene una connotación diferente, es un derbi, dos rivales que llevan jugando muchos años de partidos importantes y bueno, la gente, sabemos que va a ir gente a Pasarón y eso, pues bueno, también los jugadores están hablando de eso y eso es cierto que motiva, claro.
Y nos vamos a divertir, y además de lo lindo, con la jornada que tenemos este fin de semana en Tercera Federación. Para mañana se adelantan dos partidos de los nuestros. A las 4, el Arosa, que tiene compromiso el martes en Copa del Rey, juega mañana a las 4 en Alomba ante la Unión Deportiva Ourense. 4:15, Barbadas, Celta C, Gran Peña. Y el resto de los nuestros para el domingo. A las 12:30, Lugo B, Rápido de Bouzas. Por la tarde, a las 5, Bergantiños, Pontevedra B, Sarriana, Londres y Estradense Viveiro. Partido importantísimo también el que tiene que lidiar el Celta Zorca Recalvi mañana a las 7 de la tarde ante el Spar Gran Canaria, porque el equipo canario es el que le precede en la clasificación con solo una victoria más. Importante ganar para evitar que, si el triunfo queda del lado de las Canarias, como es lógico, el Spar Gran Canaria, el Islas Canarias, se vaya a marchar con relativa ventaja, teniendo en cuenta que hasta el momento, lo que llevamos de temporada, el equipo de Cristina Cantero tan solo ha sido capaz de sumar un triunfo. En Liga Femenina 2, el sábado a las 7:30 de la tarde, en el pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, tenemos un Arsil Adva de Avilés y en Vila García un Mariscos Antón Cortegada que va a recibir al Valladolid en Fontecarmoa 2. Y por último, en baloncesto, Liga EVA, mañana en Arraña a las 8 de la tarde, partidazo entre Marín Peixe Galego y Baloncesto Gijón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En Balomano Liga Sobal, como diría mi querido Nacho Moyano, este fin de semana para Balomán Cangas toca visita al dentista. Mañana a las 6, partido que me respete todo el mundo, que me perdone, mejor dicho, todo el mundo en Cangas. El partido es intrascendente y casi podía hasta evitarse. Barça-Cangas mañana en el Palau a las 6 de la tarde. El objetivo de su equipo en el Palau para Nacho Moyano es este.
El primer objetivo tiene que ser el mantener la imagen. Luego, más allá de eso, pues todos sabemos dónde vamos a jugar y contra quién vamos a jugar, ¿no? Además de que da la sensación de que ellos, cada jornada que pasa, pues van ensamblando mejor las piezas, van jugando mucho mejor y lejos de ir a menos, yo creo que es un equipo que está creciendo muchísimo con la competición. Entonces, bueno, pues repito que sabemos lo que vamos a jugar y contra quién vamos a jugar, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser centrarnos en nosotros, seguir creciendo nosotros para intentar llegar con las mejores sensaciones posibles a las dos últimas jornadas que quedan, que ahí sí o sí tenemos que sacar puntos como sea.
Y en la división de honor plata masculina, mañana a las 7:30, Ibiza Cisne también mañana, pero a las 8:15 de la tarde, Antequera, Valinox Novas. Y nos queda por repasar lo que va a dar de sí la jornada en la primera división del fútbol sala femenino. Tenemos mañana a las 5 de la tarde en el pabellón de Arraña partido importantísimo para Marín Futsal, que recibe a Rayo Majadahonda. El equipo de la Comunidad de Madrid ocupa puestos de descenso. Habla sobre el partido la jugadora de Marín, Lucía Serrano.
El partido de este sábado es un partido muy importante, ya que estamos en una situación muy parecida a los dos equipos y tenemos que sacar los 3 puntos sí o sí para poder alejarnos de la zona del descenso lo máximo posible y poder terminar la vuelta de la mejor forma posible y lo más alejado posible del descenso.
Y también mañana, pero a las 7 de la tarde, desplazamiento y partido complicados para el Pollo Pescamar, que se enfrenta al Melilla, que dirige Morenín, el entrenador gallego. Habla sobre el partido, sobre el rival, la jugadora conservera Elena Aragón.
Bueno, es un duelo directo, pero bueno, lo tenemos que afrontar realmente como todo, porque esta liga es una liga muy, muy competitiva, donde el nivel de los equipos es muy similar. Y bueno, tenemos que ganar. Es un equipo muy, muy ofensivo, mete muchos goles y tenemos que tener en cuenta eso. y nada, tenemos que ir a por los tres puntos, porque si queremos acabar entre los playoffs pasa por ganar este fin de semana.
Y esto es todo lo que va a dar de sí, que no es poco, el fin de semana. Lo que suceda te lo contamos el próximo lunes, como siempre, a las 3:30. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Buen fin de... Adiós.